El gobierno prepara una serie de medidas para aliviar la situación de las cárceles y en ese contexto, al igual que sucedió hace 5 años, vuelve a hablarse de liberación anticipada de reclusos. De esta manera, el oficialismo intenta bajar el nivel de hacinamiento de los centros de reclusión, un tema que volvió al tapete, ustedes saben, el mes pasado cuando se produjo un incendio en la cárcel de Rocha que dejó como saldo a 12 presos muertos. Pero que es un tema que está latente desde hace varios años. En estos días han trascendido algunos elementos de este nuevo paquete. Por ejemplo, se ha dicho que los reclusos beneficiados podrían ser hasta 2.000. Serían los presos que hubieran cumplido hasta 2/3 de la pena mínima del delito por el que fueron procesados y que se encontraren sin condena. También se beneficiarían los primarios menores de 28 años con buena conducta, los mayores de 70 años y aquellos con enfermedades terminales, entre otros. Y se ha aclarado que la liberación no sería total, sino que estas personas quedarían sujetas a determinados controles.
El tablero político.
Tratando de aclarar por dónde van estas ideas del gobierno a nivel carcelario, es que vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que nos acompaña en los estudios del Espectador. Ministro, buen día.
Buen día, ¿cómo está?
Ministro, desde que asumió el gobierno que preside José Mujica, se ha colocado como una prioridad el problema de las cárceles. El hacinamiento, el deterioro de varios edificios, el déficit en las oportunidades de rehabilitación de los presos. Ya se votó en el Parlamento una ley de emergencia carcelaria que prevé un financiamiento especial para que las obras de refacción y construcción puedan empezar este año y que además incluso autoriza el uso de locales del Ministerio de Defensa, cuarteles, por ejemplo. ¿Por qué además se prepara ahora este nuevo proyecto, este nuevo paquete para sacar presos de las cárceles?
Sí, en realidad tendría que precisar que la prioridad es la seguridad, es bajar los niveles de inseguridad. Yo esto lo he dicho varias veces, incluso hemos hablado por teléfono sobre este tema, y he dicho que la seguridad tiene 4 componentes, la prevención, la disuasión, la represión y la sanción del delito. Dentro de la sanción entra el tema cárceles, pero entra el tema cárceles no solo como un problema de derechos humanos, sino como un problema de seguridad. Nosotros, mientras tengamos el nivel de reincidencia que hay hoy, cercano al 70%, tenemos un problema muy difícil para bajar los índices de inseguridad. Porque alguien cae preso por robar una campera, una pelota de fútbol y un celular, y está unos meses y, bueno, vuelve a caer preso después por una rapiña, luego cae por haber hecho uso de las armas, no solo mostrarla, tiene homicidio, se hace una carrera del delito. Y sin embargo, yo tengo la certeza que los 9.000 presos aproximadamente tienen distintos niveles. Hay gente que es habitual y que es muy difícil que salga de eso, y hay gente que es más fácil que salga. Es más fácil si tienen un tratamiento carcelario adecuado. Por ejemplo, que no estén juntos. La tragedia de Rocha mostró que había gente que tenía homicidio especialmente agravado, y ojo que la tipificación de homicidio especialmente agravado a veces se le aplica a gente que no va a reincidir nunca. Mujeres agredidas durante mucho tiempo por su marido, un día explotan, lo matan, es especialmente agravado, pero no van a reincidir nunca. Tienen un excelente comportamiento en cárcel, pero estos no, lo de Rocha no era así. Con gente que tenía 3 meses y era por vender estupefacientes. Mientras estén juntos, mientras lo pongamos juntos, no vamos a recuperar demasiado.
Sí, sí, por eso una de las líneas de acción que se está preparando a nivel del gobierno es la del traslado de presos, la reubicación de presos.
Claro, pero esta medida que ahora ha dado tanto que hablar llega como la última. Lo primero que nosotros nos hemos planteado es la construcción, la continuidad del gobierno anterior, que nos deja un módulo a entregar en este mes o el siguiente en Concar, otro en libertad, Punta Rieles con 750 plazas, que nos la entregan este mes, la construcción de una nueva cárcel en Las Rosas, Maldonado, una cárcel en Rivera. Nosotros tenemos previsto, y ya empezamos a trabajar en la cárcel en Espejo, en Maldonado. Tenemos previsto ampliar al doble el CNR, es decir...
El CNR es el Centro Nacional de Rehabilitación.
Que es una, está fuera del Sistema Nacional de Cárceles y fuera de la órbita de los jefes de policía, depende del Ministerio, y tiene bajísimos niveles de reincidencia, es una experiencia piloto. Nosotros la estamos ampliando, la experiencia, y estamos ampliando el lugar para transformarlo en una cárcel regional de mujeres. Es decir, estamos hablando de por lo menos la construcción de 3.000 nuevas plazas. No estamos preparándonos para bajar el hacinamiento soltando presos.
Hoy tenemos 9.200, 9.300 presos.
Alrededor de 9.000, un poquito menos, un poquito más, porque varía semana a semana por libertades, por ingresos, pongamos 9.000. Y hace unas semanas eran un poco menos. Uh-huh. Y entonces, nosotros con esta construcción, y tenemos previsto, y va en el presupuesto, construir dos complejos de 900 plazas cada uno, y cada uno 300 para baja seguridad, 300 para media y 300 para alta seguridad, altísima seguridad. Es decir, 1.800 plazas más. Entonces, no nos estamos preparando para bajar el hacinamiento soltando presos. El problema es que...
Pero esa medida está,
es la última,
en consideración. Está y se está preparando.
Estamos conversando con la Suprema Corte la aplicación estricta del Pacto de San José de Costa Rica, que el país suscribió parlamentariamente en 1985. Es decir, no estamos hablando de una ley. Estamos hablando de que se aplique lo que el pacto indica, el país se obligó, no cumple y no cuestiona los organismos internacionales. Eso es lo que estamos hablando.
Ahora, en la oposición, usted ha visto, algunos parlamentarios han hecho declaraciones porque se sorprendieron ante las versiones de prensa que surgieron la semana pasada, ya que, dicen, esta posibilidad de liberar eventualmente a centenares de presos no había sido mencionada por el Poder Ejecutivo en las reuniones de la Comisión Multipartidaria de Seguridad Pública, donde se había y se ha trabajado muy bien. ¿Qué pasó?
Yo fui dos veces a la Cámara de Diputados, una a la Comisión General y otra a la interpelación, y lo mencioné. Lo mencioné como lo que es ahora. Como lo que digo ahora.
Pero no formó parte de los acuerdos de la Comisión de Seguridad Pública.
Pero algo a lo que el país está obligado no tiene por qué formar parte de los acuerdos. Está obligado el país. Y no es una, no es que el Ministerio suelte. Es que los jueces apliquen el pacto. Es una cuestión de los jueces.
Pero los jueces no lo están haciendo espontáneamente. Desde el Poder Ejecutivo se va a... movilizar esta medida, se va a promover esta medida.
Pero ¿por qué no lo están haciendo? No lo están haciendo muchas veces porque no sienten que haya garantías de seguimiento, de estudio posterior por parte del Poder Ejecutivo. Entonces nosotros hemos planteado las alternativas, que es, ya está creada la Oficina de Seguimiento de Libertad Asistida, tenemos un convenio con Naciones Unidas que no financia el funcionamiento de esa oficina para 10 juzgados, no para todos, para 10 juzgados. Hemos hablado de que vamos a introducir las pulseras electrónicas, ya hemos hablado con varias empresas, no hemos todavía adquirido ninguna, pero en cualquier momento lo hacemos, porque entre otras cosas podemos hacerlo con los fondos que se nos votó en la ley de emergencia.
La pulsera electrónica, aclaremos, es un instrumento que permite tener localizado de manera permanente a la persona vía GPS, vía seguimiento satelital.
Sí, es una pulsera y una caja que tiene que tener el preso en su lugar. Con la rotura de uno u otro, inmediatamente avisa queda claro lo que ha pasado. Si se mueve fuera de donde tiene que moverse, se sabe. Y como hay oficiales, va a haber oficiales de seguimiento de la libertad asistida, inmediatamente pueden actuar. El otro instrumento es la la prisión domiciliaria, que también está en el Pacto de San José de Costa Rica para enfermedades terminales o embarazos a término o lactancia de los primeros meses. Y nosotros lo que hacemos, es, además de eso, es decir, bueno, pero algunas cosas no entran.
Vamos a hacer enseguida, si le parece, un relevamiento entonces de cuáles son las medidas y con qué condiciones se aplicarían. Ministro, ¿cuáles son entonces las medidas que se están diseñando? ¿Podemos enumerarlas y después las vemos cada una en detalle?
¿Las medidas que estamos hablando con la Suprema Corte o todas las medidas carcelarias?
No, las que se están conversando con la Suprema Corte. Vamos a atenernos por ahora a ese capítulo.
Bien, estamos hablando de cuando alguien cumple dos tercios de la pena que le tocaría y no fue penado. Entonces ahí surge una pregunta que ayer en un programa la respondía el presidente de la Suprema Corte, el doctor Chediak. ¿Cuál es la que se tiene en cuenta? Porque una rapiña puede ser de 5 mínima a 15 años. ¿Cuál se tiene en cuenta? ¿La mínima o la máxima? El doctor Chediak decía la pena estimada. Entonces, pregunta inmediata, ¿quién estima? La Suprema Corte.
Claro, porque estamos hablando de un preso que está procesado, que no tiene condena,
no tiene
y
pena.
Por lo tanto, no se conoce exactamente cuál es la pena que le va a tocar, si es que le toca.
Claro, pero está procesado por 4 delitos, sí. ¿No? Entonces, 5 la mínima, 15 la máxima. La Suprema Corte, no el Ministerio, dice no, pero con esto le tendría que tocar 12 años. Si cumplió 8 y no fue penado, el Pacto de San José de Costa Rica determina que salgan en libertad. Nosotros decimos, sí, libertad, pero con seguimiento de la libertad. Por otra
Ahora,
parte...
según trascendió, habría 1.100 presos en esa situación.
Eso depende, porque si bien el pacto habla en general, nosotros decimos, pero no todos los delitos entran. Hay delitos, y cuando digo delitos, no me refiero, no entra el homicidio, no entra la rapiña, no. Hay una rapiña que es el robo de un par de championes. Y punto. Y hay otra rapiña que es juntarse con 3 más, armarse, entrar a un hábitat, entrar tirando. Es rapiña, pero es otra cosa, ¿no? Entonces, es caso a caso y lo tendría que hacer la Corte, no el Ministerio.
¿Pero cómo se resuelve? ¿Cómo se elige qué delitos sí y qué delitos no?
No, es que no es solo el delito, es la característica con que se realizó el delito. Hay que tener en cuenta la conducta, hay que tener en cuenta, para mí, un montón de cosas. Y entonces, si hay 1.100, no van a ser 1.100. ¿Cuántos son? Pueden ser muchos menos. Ajá. Después, dijimos...
Hay un segundo capítulo de medidas que beneficiarían a primarios menores de 28 años con buena conducta carcelaria.
Ese es el tercer paquete, bueno, vamos a ese es el tercer capítulo, pero vamos a ese. Primarios absolutos, que el juez, no, buena conducta no, que el juez les haya pedido entre 6 meses y 1 año. O sea, esto puede aplicarse antes de ir preso. Que en lugar de mandarlo preso, se le mande a hacer tareas comunitarias con seguimiento de libertad asistida, ya sea por oficiales o por pulsera electrónica, y que se le fije las tareas. Puede haber alguno, deben ser muy pocos, porque si el pedido está entre 6 meses y 1 año, no va a haber muchos, entonces en ese caso entra la buena conducta.
Ahora, ¿por qué la edad de 28 años? ¿De dónde salió ese límite de edad de 28?
Puede ser otro límite, pero yo creo que el límite mayor no es ese, y es en que nadie ha prestado atención, y yo sé que meto un tema que es polémico, pero bueno... hay temas que hay que polemizar. Ese aspecto dice que no tenga antecedentes como menor.
Y este es todo un cambio en las políticas de los gobiernos frente amplistas.
Yo creo que de todo este paquete es el único que podría discutirse si merece ley. El otro no merece ley. Esto sí, porque yo no entro en la cuestión, porque los pactos indican que los menores hay que borrarlos entre los antecedentes de menor.
Que el menor que ha sido infractor, que ha pasado por la justicia antes de los 18 años, cuando llega a los 18 se ve beneficiado por la eliminación de esos antecedentes. Hasta ahora es así la cosa en Uruguay.
Hasta ahora es así. Ahora, yo no entro a considerar cómo se procesa un menor. yo entro a considerar la, bajo la responsabilidad de liberar quien no puede entrar. No pongo nombres, pero
porque ahora estaríamos considerando a alguien que tiene, supongamos, 20 años y que podría ingresar en esta categoría que usted mencionaba de haber sido procesado con una pena que iría entre 6 meses y un año.
O sea, delito muy leve.
Sí. En principio le cabría la libertad con estos mecanismos que se están implementando, pero si antes de los 18 fue infractor, si tiene antecedentes antes de los 18, entonces no se le aplicaría la libertad.
¿Lo puedo extremar más el ejemplo? Nosotros tenemos varios menores en este momento que están requeridos por delitos muy graves: homicidios, robo con granada, copamiento con golpiz, graves y reiterados y habituales. Supongamos, son menores, supongamos que el 25 de agosto cumplen 18 años y caen presos el 28 de agosto porque robaron una campera, un vaquero de marca, y entonces no tiene antecedentes, de 6 meses un año. Pero nosotros sabemos quiénes son. Si a mí me dicen hay que liberar a alguno de ellos, ¿no? No, porque lo vamos a liberar, y lo que ha pasado ha sido que cayó por robar una campera. Este ejemplo lo puse varias veces, por robar una campera, se fugó. Cayó por asalto a mano armada, se fugó. Cayó porque mató a alguien, se fugó. Bueno, responsablemente, más allá de lo que diga la norma internacional, yo puedo soltarlo. Ahora, si la norma dice algo, capaz que hay que manejar excepciones, capaz que no es mantener todos los antecedentes, sino que hay determinadas cosas que hay que tenerla en cuenta.
Ahora, este había sido un reclamo desde la oposición. El diputado Luis Lacalle Pou había presentado un proyecto de ley justamente que, entre otras cosas, preveía que los antecedentes de los menores infractores no se borraran al llegar a los 18 años, y ese fue un proyecto que en el Frente Amplio no tuvo eco.
Sí, y yo no sé si tiene eco lo que estoy diciendo. Lo que yo sé es que responsablemente a un número determinado de menores no puede tenerlo en cuenta para esto. Entonces, no sé si es el proyecto del diputado de la calle Pou, porque capaz que cae alguien porque se robó un cajón de manzanas. Bueno, yo no tengo inconveniente que lo robó a los 15 años, a los 18 eso no se le tenga en cuenta, o delitos así. Pero hay otros que para mí, en el caso de tener en cuenta elementos para liberarlo, tienen que ser tenidos en cuenta.
¿Y es posible hacerlo? ¿Es posible? ¿Dónde están los antecedentes hoy?
Por eso estamos hablando con la Suprema Corte.
Hasta ahora la legislación vigente establecía que esos antecedentes se borraban, entonces.
Por eso estamos hablando con la Suprema Corte.
Lo establece todavía, o sea, los antecedentes se van borrando. ¿Dónde se los encuentra ahora si se quiere analizar la conducta anterior a los 18 de un determinado preso?
Por eso estamos hablando con la Suprema Corte. Y si ahí tenemos algún acuerdo, evidentemente es una discusión parlamentaria. No es la que me corresponda a mí resolverlo. Es una discusión parlamentaria. Pero fíjense que en general legisladores de la oposición se fijaron más en lo demás y no en esto. Y este es el único cambio, porque todo lo demás estamos habilitados para hacerlo. Entonces, ¿por qué va a ir a la multipartidaria si el país votó una ley suscribiendo el pacto en 1985? Porque lo suscribió el Parlamento, por lo tanto es ley. Ya estaba vigente eso. Entonces, yo creo que a veces no profundizan lo que el análisis de lo que se está proponiendo, se quiere tirarlo abajo con facilidad, más de lo mismo que se hizo. No es lo mismo. Esto es el último eslabón de una cadena de medidas a tomar en cárcel. En cárcel tenemos una más, que es la última, que es el pueblo penitenciario, el MEVIR penitenciario.
Enseguida me gustaría hablar de eso, pero para terminar con la recorrida por este paquete, por los distintos casos en los que se podrían producir las liberaciones anticipadas, veamos el de mayores de 70 años, enfermos terminales, mujeres embarazadas o madres recientes. ¿Cómo se haría en este caso?
Ese caso es el también excluyendo determinados delitos, sería el de prisión domiciliaria, con seguimiento, ya sea pulsera o combinado con seguimiento oficial de libertad asistida.
O sea, acá no estaríamos hablando de libertad, estaríamos hablando de prisión domiciliaria.
Sí, y en lo otro estamos hablando de penas alternativas, no estamos hablando de libertad absoluta, estamos hablando de penas alternativas. Tareas comunitarias, trabajos que la sociedad requiere, estamos hablando de eso. O la condición del estudio, el seguimiento del estudio, y bueno, eso es lo que. Y falta otro elemento que alumbra todo. El que, a pesar de esto, reincida, y lo tiene que saber antes, tiene que cumplir la totalidad de la pena del nuevo delito y lo que le quedaba del delito por el que salió, se tuvo en cuenta una alternativa, en condiciones de seguridad. Esto no es más de lo mismo, es otra cosa.
¿Esa medida adicional sí requeriría ley o no?
Habría que ver, porque también en la conversación con la Suprema Corte puede llegarse a esa, pero puede requerir ley. Pero eso es lo que queremos establecer con la Suprema Corte, qué necesita ley y qué no.
Ajá. En el caso de los mayores de 70 años, enfermos terminales, que pasarían a prisión domiciliaria, usted decía, no para cualquier delito, no. Para procesados o condenados por cualquier delito. ¿Quiere decir, por ejemplo, que se estará excluyendo los casos de militares, policías, civiles, procesados o condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura? ¿Esa sería una excepción?
Yo creo que es una excepción, pero no es la única. Entra lo mismo que le decía antes con los delitos. No podemos decir el homicidio no entra, la rapiña no entra, sino lo tendrá que estudiar la Suprema Corte de acuerdo a las características de la persona, del preso. ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Comportamiento, una serie de cosas de ese tipo hay que tenerlas en cuenta.
Ajá, pero entonces, en principio, no figura esta excepción en el planteo del gobierno, esta excepción para estos casos de violaciones a los derechos humanos de la dictadura, ¿cómo se considera?
No hay planteo del gobierno. Yo insisto, esto lo estamos conversando con la Suprema Corte y ya pasó de la etapa de que converse el ministro con el presidente de la Suprema Corte, sino que nos han remitido a un ministro concreto para que los asesores míos y que trabajan en este tema empiecen a avanzar en algo más concreto.
Pero yendo a la pregunta de nuevo, ¿podría ocurrir que, con el criterio de la Suprema Corte, un militar procesado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura pasara a prisión domiciliaria?
Yo creo que sería que es excepción. Las enfermedades terminales puede ser, sí. Puede ser porque ya lo están haciendo. Lo determina el juez, no lo determina. Pero con los mismos criterios que ahora. Enfermedades terminales puede ser. Ya hay uno que está cumpliendo prisión domiciliaria. Pero eso no porque lo estampemos en un nuevo proyecto. Ya funciona así.
Sí, me quedaba pensando, ministro, si usted dice que ya funciona así, entonces ¿por qué ahora se incluye este capítulo dentro de este paquete de medidas? ¿Qué es lo nuevo ahora?
Una serie de criterios que hay que acordar. Por ejemplo, lo de mayor de 70, si establecemos lo de mayor de 70, ¿entran todos o no entran? Porque lo que yo dije que funciona así es lo que tiene que ver con enfermedades terminales, pero no con respecto a mayores de 70. Hay mayores de 70 presos.
Ya continuamos con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, revisando estas medidas y otras que en el plano carcelario se están considerando. Seguimos en diálogo con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi. Ministro, ¿usted tiene una estimación de cuántos podrían ser los reclusos beneficiados con estas distintas formas de liberación o de prisión domiciliaria?
No, yo creo que podrá haber unos 1.500 que entren dentro de las tres categorías de penados, dos tercios de la pena cumplidos sin ser penados, enfermedades terminales, y quienes el juez le, primarios absolutos que el juez le pidió de 6 meses un año. Pero lo que no tengo todavía claro, que va a bajar sustancialmente esa cifra, es los impedimentos, porque lo que manejamos son la categoría en la que entran, pero esas categorías todas tienen impedimentos, y eso no lo tengo valorado, pero creo que los bajaría bastante.
El diario El País decía el domingo que con estos adelantos que se han difundido de estas medidas, el Poder Ejecutivo está sondeando cómo es la reacción de la opinión pública y de los partidos políticos para terminar resolviendo la forma final de estas decisiones y, por lo tanto, la cantidad de libertades y de prisiones domiciliarias. ¿Qué dice usted?
No, yo digo que eso es una especulación, y si nos vamos a poner a discutir con especulaciones, avanzamos poco, porque yo podría especular que el diario El País lo que quiere hacer es crear opinión en contra, y nosotros no podemos entrar en discutir medida por medida. Nosotros tenemos un paquete de medidas de seguridad, es un paquete. Dentro de ese paquete hay un paquete carcelario. Y la primera medida que tomamos nosotros es un proyecto de ley de emergencia carcelaria, que ya está aprobado, ya es ley, que nos permita construir más cárceles, utilizar más locales para tener presos. Todo lo contrario a este último capítulo. Segundo capítulo que hemos manejado ha sido el fortalecimiento de las chacras policiales, donde hoy, habiendo 18 chacras, debe haber más o menos 200 presos. Y nosotros queremos elevar ese número a más de 1.000, 1.500. Por lo tanto, estamos ayudando a cada jefe de policía a ampliar la capacidad de las chacras, incluso con la posibilidad de cerrar cárceles departamentales con traslado de los presos a las chacras, incluyendo en las chacras instalaciones de seguridad. Es decir, estamos agrandando las plazas. Decía hoy que el gobierno anterior nos deja más de 2.000 plazas en construcción. Nosotros agregamos 550 más con una construcción en Maldonado y otra en el CNR, y agregamos 1.800 plazas más en el proyecto de acuerdo público-privado que está va a estar en el presupuesto, y que lo vamos a empezar a trabajar, no a aplicar, a trabajar cuando el presupuesto esté aprobado, no cuando el presupuesto esté en vigencia, para que cuando esté en vigencia ya podamos actuar rápidamente. Entonces, el primer paquete de medidas es aumentar las plazas, no pensar en bajemos el hacinamiento soltando presos. Y soltar presos yo creo que no tiene que ver con el hacinamiento, tiene que ver con otra cosa. La gente a veces piensa que los presos son todos iguales, y no son todos iguales. Tienen diferencias, hay habituales, hay gente que está por algo muy leve, alguien que está de casualidad, y que entra en un ambiente en el que hoy no se puede llevar adelante políticas de rehabilitación.
Ahora, por una u otra vía, por la construcción de nuevas plazas, la habilitación de nuevas plazas, la utilización de instalaciones que, por ejemplo, hasta ahora eran cuarteles, etcétera, más estas libertades y prisiones domiciliarias, efectivamente se produciría en el correr de los próximos meses un descongestionamiento del sistema carcelario. ¿Cuándo llegaría la relación entre presos y plazas a una proporción razonable? ¿Qué es lo que ustedes están manejando como cronograma?
Nosotros también le hemos conversado con la Suprema Corte. Nosotros le hemos planteado la posibilidad de una ley de cupos. Y nos han dicho, ley de cupos preso a preso no, pero establezcamos un colchón. Por ejemplo, establezcamos que en Uruguay las plazas carcelarias con una relación adecuada entre celda y presos, no más de 3 pesos por celda, etcétera, 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 son 9.000 presos. Supongamos que tenemos 8.500. Preso a preso sería, se detienen, se procesan 500 más, llegamos a los 9.000, se liberan 10, tenemos 8.990, estamos bien. Se procesan 30 más, tenemos 20 más arriba de las plazas. La Suprema Corte nos dice, bueno, no vamos a entrar a estudiar. Esos 20 que entran, soltar 20, que le queden 15 días, un mes. Hagamos un colchón. Ustedes tengan 80 plazas. Yo dije, no, 80 no, 150 plazas libres y usémosla como colchón. Y ahí sí hacemos un estudio más detenido de quiénes están de los 9.000 en condiciones de salir rápidamente.
Bueno, pero ¿cuándo se va a llegar en el sistema carcelario uruguayo a la relación 1-1, a un preso por cada plaza que existe?
Ese sí que es un proceso, porque yo le estoy diciendo las plazas que estamos construyendo y los presos que hay, pero muchas de esas plazas, muchas de las que tenemos, nosotros las queremos también sustituir, las chacras y las cárceles departamentales. Hay cárceles que las queremos cerrar. Nosotros queremos cerrar Rocha, La Valleja, la de Rivera, otras cárceles que están en el medio de la plaza, las queremos cerrar, sacarlas del medio de la plaza central del departamento, sacarlas para otro lado. Entonces, estamos en un proceso de ese tipo, acelerado proceso. Nosotros ayer presentamos al presidente del patronato, al presidente honorario, y al director funcionario del patronato, y presentamos un acuerdo que hicimos con los rotarios, de que el Rotary se encargue de recibir donaciones que sirvan para la construcción, y va a hacer una campaña en ese sentido para facilitar la construcción en las chacras, aumentar las plazas en las chacras, porque las chacras son lo mejor en el interior para la recuperación del preso, para que el preso, cuando esté a punto de salir, tenga cómo, dónde trabajar y cómo trabajar.
Pero entonces, volviendo a la pregunta que yo le hacía, ¿cuándo llegaremos en Uruguay a una relación 1-1?
No, yo no le puedo responder con fechas, le puedo responder que estamos en un proceso, y en ese proceso en algún momento llegaremos. Es más, en el acuerdo multipartidario, nosotros hicimos un acuerdo de sacar las cárceles de la policía y establecimos, no cronograma, porque no podemos, pero sí etapas, procesos, que veremos si la podemos terminar nosotros o la tiene que terminar el próximo gobierno, sea del color que sea, pero tenemos el acuerdo. Entonces yo no puedo establecer una fecha, sí el camino. Voy al maestro Tavares, lo importante es el camino, y lo estamos siguiendo.
Ministro, usted mencionó hace minutos otra línea de trabajo que se está preparando en esta reforma del sistema carcelario. Habló de una especie de MEVIR carcelario. ¿Qué es eso?
MEVIR son pueblos en el interior que tienen determinadas características. Hay en el Ministerio de Vivienda quien se encarga de eso. Y pueden vivir 300 personas, 400 personas, se hacen cerca de lugares donde hay una fuente de trabajo. Bueno, la idea es coordinar con colonización, coordinar con MEVIR, coordinar con ganadería, agricultura y pesca para hacer un plan productivo, y establecer presos que quieran hacerlo, esto no es, que quieran ir con sus familias a trabajar la tierra en algún lugar, a establecer, y en vez de tener celdas, tener casas como la de MEVIR, donde se vive con la familia. Y mi idea está que estén llevando adelante el proyecto no directores de carrera, sino viejos sargentos retirados que han trabajado en estas cosas, tanto en el Ministerio de Defensa como en el Ministerio del Interior, y con un cumplimiento de un plan. Y si sale bien, hagamos otro. Porque Mujica tiene la idea, la ha tirado varias veces, sobre todo en la campaña, que hay que repoblarla, en la campaña electoral, que hay que repoblar la campaña.
Y bueno, y en este caso se la repoblaría utilizando un esquema original, por lo menos en la historia uruguaya reciente, de prisión domiciliaria. Sería una forma de prisión domiciliaria En la que el preso conviviría con su familia y se dedicaría a actividades productivas en el agro.
Y con su familia también. Sí, sí. Los familiares también pueden hacerlo.
Pero
y...
a su vez habría una custodia perimetral. ¿Cómo sería eso?
Yo no lo pienso con custodia perimetral. En Campanero, que es una chacra policial, no hay un perímetro alrededor de donde están viviendo quienes trabajan ahí. Y no se escapan. Y yo creo que no se van a escapar las personas... entre 9.000 seleccionar 100, 120, los seleccionados no se van a escapar, e incluso a ese pueblo se puede incorporar otra gente, se puede plantear como alternativa. Hay varias posibilidades, esto recién lo estamos pensando. La semana que viene probablemente tengamos una reunión con Mevir y Colonización para ver esto. Recién lo estamos pensando, bueno. Pero queremos poner un objetivo a lograr por nosotros y un incentivo para una buena cantidad de presos. Porque esto, lo que nosotros estamos pensando, funciona con un criterio, con un puntaje por méritos y un puntaje por demérito. Y el preso se tiene que mover en el sistema. Tiene que tener la posibilidad de moverse para mejorar o si se, por inconducta, a empeorar. Y darle un estímulo, darle algo. Hoy
es... ¿Eso no sería un gueto? Le preguntan desde la audiencia. ¿Qué pasa con el sueño de la movilidad social? Le consulta Joaquín de Punta Carretas.
¿Y qué pasa con el preso que está hacinado en una celda que no tiene ventanas, que cuando sale al recreo lo único que puede ver es el cielo porque está rodeado de muros? Entonces, ¿eso qué es? ¿No es un gueto? Eso es peor que un gueto. Eso es una tortura. Entonces, pasar de eso a la posibilidad de producir al aire libre, de estar al aire libre, vivir con la familia, que se establezcan maestros, que no estén presos, eso es mucho más que lo que tenemos. No me vengan a correr por el lado de que están creando un gueto, cuando eso que llaman gueto es darle una posibilidad 100 veces mejor a lo que tienen los presos ahora.
Hasta ahora, ministro, hemos estado hablando de medidas que están en preparación vinculadas al sistema carcelario, o sea, a los lugares de reclusión, teóricamente rehabilitación de los mayores de edad. No hemos dicho nada, prácticamente, de qué es lo que se está pensando hacer con los centros de reclusión y rehabilitación de menores infractores.
Acá hay dos cosas. Una futura, que está acordada en la comisión multipartidaria, que es sustituir el Sistema Nacional de Cárceles por un Instituto Nacional de Rehabilitación, que se encargue de todas las privaciones de libertad y que tenga una gerencia para menores. Eso es a futuro, acordado en la multipartidaria. En lo inmediato, lo que nosotros tenemos planteado es proporcionarle al INAU un establecimiento que sirva efectivamente para contener menores que están en conflicto con la ley, que han llevado adelante, han realizado delitos muy fuertes y que donde están ahora es como un lugar donde descansan, se escapan, vuelven a veces se entregan ellos mismos, salen de nuevo. Un lugar que los contenga, porque la discusión...
¿Ya está elegido ese lugar?
Si puedo, la tablada.
Ya fue dependencia del INAU.
Fue. Y se utilizó, se le dio para cárcel. Si contiene mayores, tiene que poder contener menores. Nosotros, si se lo damos a dar con un mejor sistema de seguridad, un doble cerco, que lo vamos a hacer nosotros, y pensamos ese. Si no es ese, veremos otro.
¿Cuándo estaría disponible esa solución?
Yo espero que este mes. Estamos trabajando para eso.
Ministro, por supuesto que las preguntas se amontonan y darían para toda la mañana, pero termino con esta. Una vez que se pongan en marcha estas distintas líneas de trabajo que usted ha venido describiendo en este reportaje, ¿cómo se evita que ocurra lo que sucedió en el periodo de gobierno anterior, cuando se tomaron medidas relativas al sistema carcelario, incluyendo liberaciones de centenares de presos, pero llegó el final del periodo y resultó que el problema volvía a ser un problema serio. Había 7.200 presos al comienzo del gobierno Vázquez, se liberó unos 850 y hoy tenemos un sistema con 9.200, 9.300 presos. ¿Cómo se evita ese nuevo crecimiento de la cantidad de reclusos?
Bueno, primero que yo insistí ya bastante que en la medida esta final, que hablamos casi todo el tiempo hoy, es la última prácticamente. Nosotros partimos de la necesidad de aumentar las plazas. Contando las cárceles que hagamos el año que viene, van a aumentar aproximadamente en 4.800 nuevas plazas. Ya eso solo, con las plazas que hay ahora y algunas que desactivemos, queda muy por arriba de los presos hoy.
Pero mi pregunta es, ¿va a seguir aumentando la cantidad de presos? Quiero decir, ¿hay medidas a tomar, por ejemplo, con el tipo de penas que se aplican a los delincuentes o a los procesados por determinados delitos? El tema de las medidas alternativas que se va a utilizar ahora como forma de cumplir con el pacto de San José de Costa Rica, etcétera, ¿sería algo permanente de ahora en adelante? ¿Se volvería algo frecuente, algo utilizado con regularidad? Bueno, esto depende de la justicia, por otro lado. Entonces, ¿cómo manejan esta variable?
Como le dije hace un rato, con los cupos, con el colchón de cupos que me planteaba la Suprema Corte, ir revisando continuamente si hay alguien para ser liberado en octubre y no supera por arriba del colchón los cupos determinados, porque no se lo puede soltar en septiembre o en agosto, y va bajando. Pero
¿y en los nuevos procesamientos? Mi pregunta es, ¿en los nuevos procesamientos?
Bueno, las penas alternativas están vigentes, independientemente de esta que hablamos hoy.
Pero no se aplican.
No.
Se aplican poco.
Sí, se aplican poco porque yo creo que los jueces no tienen garantías de que esas penas alternativas tengan un seguimiento adecuado. Por eso hemos creado la Oficina de Seguimiento de la Libertad Asistida. Es decir, que quien va a penas alternativas sea controlado por esta oficina. Esa oficina, a partir del presupuesto, va a tener mayor cantidad de gente trabajando, va a tener mayores posibilidades y fortalecer lo que es el patronato. Nosotros queremos incluir en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como parte del Instituto Nacional de Rehabilitación, el patronato, los patronatos y la Oficina de Libertad Asistida, para que justamente se pueda hacer un seguimiento de las penas alternativas y que los jueces tengan garantías, porque no es por falta de voluntad de los jueces, es por falta de garantía para los jueces. Nosotros pretendemos dar esas garantías.
Ministro Eduardo Bonomi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
En cualquier momento.